voces de los verdaderos protagonistas. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy.
Muchas gracias.
Se encuentra asimismo el senador por el Centro Democrático, Ever Bustamante. Senador, bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos.
El primer tema sobre el que queríamos consultar la opinión de ustedes y abrir el debate tiene que ver con el personaje que mencionó Cecilia Gómez, Cecilia López Montaño, aquí con John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, un hombre que pasó 23 años en la cárcel después de haber cometido más de 300 asesinatos como el jefe de sicarios del cártel de Medellín, como una de las manos derechas de Pablo Escobar, el jefe de esa organización criminal. En las últimas horas, Popeye ha dicho que quiere lanzarse al Senado y además hace pocos minutos estuvo en estos micrófonos y manifestó lo siguiente.
Yo quiero ir al Senado para que el voto de rechazo por la clase política que hay que está podrida en un 80%, no se vaya a ir hacia la FARC, sino que se venga hacia mí, y yo este voto de rechazo lo voy a cuidar y lo voy a proteger para el Estado, porque el Estado está en peligro.
Dijo Popeye además que él podría acogerse a la justicia transicional y que por supuesto él quiere defender al país de los males que pueden causarle a Colombia las FARC. ¿Debería la justicia transicional cobijar a un hombre como Popeye? Y por otro lado, en el curso de la entrevista él dijo que él era, o que es ex convicto, ex asesino. Yo me permití preguntarle si ahí él cabe el ex. Si a una persona que ha cometido asesinatos se le puede aplicar el ex. Ever Bustamante.
Sí, creo que lo que ha señalado Enrique me parece que tiene toda la razón. El artículo 179 de la Constitución Nacional, en su numeral 1, señala que no podrá ser congresista quien en cualquier tiempo haya sido condenado mediante sentencia judicial a penas privativas de la libertad, con excepción del delito político y el delito culposo. Pero con la anunciada instalación de la Jurisdicción Especial de Paz se está abriendo efectivamente la puerta para que cualquier persona que haya delinquido, y más los del narcotráfico, porque una pieza central de la negociación es convertir el narcotráfico en un delito conexo con el delito político. Entonces, es lógico que le están abriendo la puerta. La negociación no tuvo en cuenta, o no ha tenido, todavía se puede corregir, porque el contenido de la negociación no se conoce. Ojalá esto que ha señalado, esta pretensión de Popeye, sirva para que en la mesa corrijan ese desacierto. Aquí están abriendo la puerta, primero para acabar con la justicia, segundo para poner en el Congreso de la República la delincuencia. Históricamente los congresos han sido afectados por una cantidad de vicios condenables, por supuesto, pero ahora van a llegar legitimados por una jurisdicción especial de paz. Eso es lo grave y lo que está en el fondo del debate.
Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Cecilia López Montaño, Daniel García Peña, Ever Bustamante y Enrique Gómez Martínez. Y al comienzo del debate hablábamos sobre el hecho de que Popeye, alias Popeye, la mano derecha de Pablo Escobar en el cártel de Medellín, lo que tiene que ver con asuntos sicariales, con asesinatos, ha decidido anunciar que se lanza al Senado. Y en la mesa decían todos que en parte esto puede ser consecuencia, algunos de nuestros invitados, de la negociación en La Habana, del hecho de que personas que han cometido crímenes como los miembros de las FARC pues puedan después participar en política. Por supuesto que ahí hay...
No, a ver, yo, a mí, con todo el respeto, me sorprende muchísimo escuchar a Ever Bustamante decir que se abre por primera vez una puerta de esta naturaleza. Esta puerta se ha abierto antes y gracias a ella usted puede estar hoy en el Senado de la República.
Yo no era narcotraficante. No,
perdóname, Daniel.
Eso sí, la comparación no te la acepto.
No, pues
yo... La verdad histórica, yo sí pediría, Juan Carlos, que me permitan una explicación.
Tiene usted la
palabra. Son procesos que respetaron la justicia. En el caso del M-19, todos los integrantes del M-19 fuimos sometidos a un examen riguroso por parte de los jueces y los tribunales de justicia de Colombia. Una vez se determinó, por lo menos en mi caso, que no había sido responsable ni partícipe en delitos atroces ni de lesa humanidad, se procedió a proferir un fallo de cesación de procedimiento por rebelión. Los que estaban vinculados con ese tipo de actos
se mantuvieron en la cárcel. Le quiero decir que todavía hay en la cárcel un miembro del M-19. Entonces no es lo mismo. La solución del M-19 se dio en el marco de la Constitución del 86 y del régimen jurídico penal vigente en ese momento. No se creó un Tribunal Especial de Paz. No se creó, no se adoptó por parte del Congreso un mecanismo de refrendación rebajado como el del plebiscito, en donde, a diferencia del resto del mundo, por una minoría se decide por la mayoría, por el 13% se va a decidir el plebiscito. Entonces fíjense que es un procedimiento totalmente diferente. El caso del M-19 hubo sujeción absoluta. Por eso yo no acepto, ni que me digas que me dieron ninguna concesión especial. El proceso que sí está relajado es el de las FARC, porque han construido una justicia especial para resolverles el problema de la impunidad. En el caso nuestro no es así. Ahí hay una equivocación. Debes de estar confundiendo con el caso del PRT. A ellos les dieron una curula de dedo en la constituyente, que es distinto, no en el caso del M-19. Y adicionalmente, todos los responsables del Palacio de Justicia murieron. No hay ningún sobreviviente, ni de los autores actuales, intelectuales y materiales del Palacio de Justicia, que esté vivo. Pagaron con su...
Pero, doctor, por supuesto, de mucha polémica. El señor Popeye no podría decir, nosotros con Escobar dimos una plata para la toma del Palacio de Justicia, y meterme por ahí también, y decir, nosotros financiamos al M-19.
Tendrían que probarlo, eso no se ha probado jurídicamente. No se trata de eso, sino de lo siguiente. Mira, este país en 200 años ha construido con muchos altibajos las reglas del juego y la institucionalidad democrática, imperfecta, llena de vacíos. Yo en el año 70 me levanté en armas prácticamente contra el Frente Nacional, porque era excluyente, y por lo que pasó el 19 de abril del año 70. Hice parte de eso. Pero me sometí dentro de las normas porque entendí que si no construimos institucionalidad y reglas del juego claras, y vamos forzando a que los que están en la ilegalidad vayan entrando, pues no se va a poder resolver. Ya hubo una experiencia que ha sido muy criticada, que fue la del presidente Uribe con los paramilitares. Ahí se ha dicho de todo, que eso no funcionó, en fin. Pero ahí en ese caso se contempló, por ejemplo, una rebaja de penas para personas que tenían 60 años de cárcel. Les dieron 8 años de cárcel. En el caso de las FARC, por ejemplo, ¿por qué no se habla de un año? Es que el tema de la sanción penal para las víctimas es fundamental. Es parte de la reparación.
Un proceso como eso, ¿cómo podría ser? Porque en el fondo lo que ustedes están cerrando la puerta a cualquier posibilidad. Y el mundo ha cambiado. De hecho, el tema que se nos vino a mencionar es que es el famoso reindulto. Pero fueron dos indultos. Pueden ser un segundo indulto para el M-19. El ponente muy brillante que defendió ese reindulto se llamaba un senador llamado Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces uno se pregunta por qué en el 90, el 91 estaba a favor y hoy está en contra, pero tiene que ver precisamente con...
Te lo contesto. Mira, lógico que cualquier negociación con un contrario en armas, en este caso, debe contemplar la posibilidad de la elegibilidad política, pero debe dejar resuelto primero un problema, el de la justicia. Eso es lo fundamental. No puedes hacer levantar la cobija y meter la justicia debajo y decir, venga, elegimos. La comunidad internacional siempre ha tenido interés en la paz.
Pero si lo vieran como un absurdo, como lo están viendo ustedes, no tendríamos que la apoyar.
Cualquier, es lógico que la comunidad internacional es un principio básico de las Naciones Unidas. Pero el tema es colombiano. Y a nosotros es a quienes nos corresponde resolver los problemas de la mejor manera para salvar la institucionalidad democrática y las reglas del juego.
Estamos en un mundo...
Continuamos en Voces RCN.
Es un debate, pero ¿qué hay que hacer?
Ayer, me parece, digamos, grave, no grave, sino que es una afirmación que de verdad debe llevar a mucha reflexión. Eso querría decir que entonces el país necesitaba a las FARC para que finalmente pudiéramos instaurar un sistema...
No, por Dios, eso no es lo que está diciendo Daniel. Aquí lo que está diciendo Daniel...
Pero perdóname, Cecilia. Por eso es que yo digo que no es la oportunidad entonces para negociar con la FARC la reforma judicial o el sistema de justicia colombiano. Ese es de la soberanía de los 47 millones de colombianos. No producto de una negociación que por vía interpretativa la van a meter en el bloque de constitucionalidad. ¿De cuándo acá se desconoce lo que tanto defendimos en la Constitución del 91?
Mire el gol que le están metiendo a los colombianos. Por eso digo que no es la oportunidad, porque mire, hasta este momento los señores de las FARC están bajo el imperio del artículo 122 y del 179, porque aquí todavía no se ha firmado nada, que dice textualmente que no podrán ser congresistas si han sido sentenciados, ¿sí? A penas privativas de
libertad. Hasta este momento, para la paz.
Hasta este momento no puede.
Pero,
¿cuál es el que llamado que hacemos?
Pero,
no, no a que paguen, Cecilia, no a que paguen los 60 o los 80 años, porque todos están condenados por 50, 60, no que los paguen. ¿Paguen? Uno. ¡Uno!
Bueno, eso
es... ¿Quién mató? Daniel conoció a José Cardona Hoyos, miembro del Comité Central del Partido Comunista. El 8 de mayo de 1986, las FARC lo mata en Cali. ¿Cómo se justifica ese crimen? ¿Por razones ideológicas? Eso es lo que nos va a pasar.
Sí hay gente que cree que ese es el momento.
Pero mire, yo no estoy diciendo en mi caso, y me perdona doctor Enrique, cada uno podemos tener posiciones diferentes. Yo tengo la experiencia de un proceso de paz. Yo sé que la elegibilidad es posible, pero ¿bajo qué condiciones? Por eso relaté el caso personal mío y el de la mayoría del M-19. Es posible. En el caso nuestro, a diferencia de las FARC, hubo voluntad. Estábamos buscando, yo personalmente, con García Márquez me recorrí América Latina y Europa a ver a quién le entregábamos las armas. ¿Por qué? Porque teníamos convicción de país, de que este país se construía de
otra manera. Bueno, acá hay un compromiso a entregar armas.
Pero no he visto que tengan esa voluntad. Mire lo que
acaban de...
Óiganme.
Juan Carlos,
el coordinador, Juan Carlos, y es lo último para no quitarse el tiempo.
Tranquilo, no, y ustedes.
Acaba de decir Iván Márquez en La Habana que el coordinador de la entrega de las armas es Simón Trinidad. Le consta a Daniel buscando a quién entregarle las armas.
Yo les tengo una pregunta, que es la siguiente. Yo pienso, y no suelo opinar en este programa porque me parece que no es mi deber, pero a mí me da la impresión, simplificando tremendamente, que la gran división que hay en Colombia con respecto al proceso de paz es que hay un sector de